Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Emprenden campaña para que niños Birraritari del norte de Jalisco tengan una Navidad feliz. Ya suman 16 comunidades de aprendizaje y servicios académicos, mejor conocido como Casa Universitarias, en la región. La harina de mezquite es un alimento que impulsa el cunorte. El mezquite como alimento forrajero y cultivo silvopastoril es una de las mejores alternativas para la agricultura y ganadería de la región, asegura un especialista. El café es la bebida más consumida en México. Le tenemos una producción al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Es un placer estar con ustedes, Gonzalo Vela al frente de este micrófono. Y no estoy solo, me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Dolores Hernández y Cristian Rosales. Ellos son el equipo humano que hace posible este espacio. Yo los invito a que se queden con nosotros. Nuestra frecuencia es el 104.7 de FM y también nos pueden encontrar en internet. Ahí la liga es www.radio.udg.mx/Colotlán. Quiero saludar a quienes ya están en sintonía de este espacio y agradecerles por su preferencia. Al igual, pongo a disposición nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @XHUGC y en Facebook como Radio UDG Colotlán. Estas son las vías también donde puedes seguir la información que estamos publicando y también para estar en contacto con nosotros. Les quiero comentar que esta mañana tenemos dos libros para regalar a las personas que se comuniquen con nosotros, a las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos digan cuál es el país invitado de la FIL de esta edición 2022. Se llevarán un libro que estaremos regalando. Uno de ellos es El arte de ser Beto Cuevas y el otro es Mi vida en seis cuerdas, memorias de un rostro oculto, de Arturo Ibarra. Sin duda alguna, son dos materiales muy interesantes. Los dos tienen que ver con el rock. Entonces, a las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos digan cuál es el país invitado de la FIL en esta edición 2022, serán acreedores a este material. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les quiero comentar que las condiciones de los habitantes de comunidades originarias del norte de Jalisco son precarias. En muchos hogares, festejar la Navidad o tener un juguete para los pequeños de la casa es solo un sueño. Es por ello que Margarita Martínez Sánchez, directora del preescolar de Tuxpan de Bolaños, ha decidido emprender una colecta de juguetes y prendas abrigadoras para que estas fiestas decembrinas estén llenas de felicidad para los niños Birraritari.
Siempre he tenido ese sueño de complacer un día a los niños, pero pues uno no haya ni cómo, ¿verdad? Como quisiera pues que todos los niños recibieran un juguete, porque ya ves que ahorita viene el mes de diciembre, el mes de regalos, y pues la verdad, acá en estos lugares, la verdad que yo pienso que los niños no reciben esos regalos, esos tipos de obsequios en este mes, y pues como puede, pues yo me imagino que las familias a lo mejor algunos sí lo reciben y algunos no, ¿verdad? Entonces, pues, como uno también fue niña, pues sería un gusto de que ellos recibieran.
La directora dijo que hay muchas familias que no pueden acceder a salarios dignos y por ende los índices de pobreza y marginación son elevados. Las autoridades les han dejado en el olvido y es por ello, que hacen un llamado a la población en general. Todos los insumos que las personas deseen donar son bien recibidos.
Sí, hace falta de que alguien los estimule de esa manera, con unos regalitos, que los niños también se vayan contentos a recibir el año nuevo, ¿no? La Navidad, sobre todo. Y pues eso, yo pienso que es un ánimo también para ellos, una motivación hacia la gente que lo ve así. Igual también aquí, como ya viene el tiempo de frío, pues sí se carece de eso también, de las chamarritas y, o sea, la gente, si por ejemplo, hay muchas familias que tienen ropa de segunda, o alguien que quisiera donar alguna cosa, un juguete, ya sea despensa, bolos, no sé, algo, suéteres, cobijas, juegos de pan, a lo mejor, o sea que aquí todo es bienvenido.
Martínez Sánchez dijo que cumplir el sueño de los pequeños puede ser fácil si como sociedad nos unimos. Instó a la buena voluntad de las personas para mejorar las condiciones de cada uno de ellos.
Aquí vemos a los niños que vienen congelándose casi de frío, vienen algunos con gripa, vienen con calentura y todavía sin nada. Hay niños que algunos dejan aquí sus chamarritas y nosotros se los lavamos, se los comemos. O sea, vemos muchas necesidades, la verdad que sí. Y pues qué bueno que ojalá que por este medio toquemos corazones a diferentes dependencias, diferentes familias que de veras tienen esa voluntad de apoyar a las zonas marginadas, a las escuelas. Aquí nosotros somos las escuelas. Yo soy la directora de educación preescolar, pero estamos junto con la primaria. Ahí la cantidad de niños es 261 alumnos y nosotros somos 86 aquí de preescolar. Entonces somos muchos, entonces pues no sé, pero yo hablo para mi escuela, especialmente pues para mis niños pequeños que tienen 3, 4 y 5 años.
Quien guste apoyar o sumarse a la campaña pueden comunicarse con la maestra Patricia Ramos al teléfono 33 14 41 25 40 o también puede acudir a las instalaciones de la DERCE Región Norte ubicadas en el Boulevard Salvador Luterot número 81. Repito este dato, la maestra Patricia Ramos, su teléfono 33 14 41 25 40 o acudir directamente a la DERCE Región Norte ubicada en Boulevard Salvador Luterot número 81. Nosotros nos vamos a pausa. Al regresar a Señal Informativa, ya suman 16 comunidades de aprendizaje y servicios académicos en la zona norte. Y la harina de mezquite es un alimento que impulsa el Centro Universitario del Norte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Andrés. En 1787 nace Andrés Eligio Quintana Roo, abogado, poeta y político novohispano, insurgente en el proceso de independencia de México. Fue esposo de Leona Vicario, quien también destacó durante la Guerra de Independencia. Fallece el 15 de abril de 1851. En 1911 nace Jorge Alberto Negrete Moreno, más conocido como Jorge Negrete, cantante y actor mexicano. Fue uno de los actores más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Fallece el 5 de diciembre de 1953. Primero de diciembre, festejarán su santoral, Eligio. En 1935 nace Woody Allen, director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Oscar en 4 ocasiones. Escribió, dirigió y protagonizó Annie Hall, película considerada por muchos como una de las mejores comedias de la historia del cine.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 35 centavos y se vende a 19 pesos con 99 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 17 centavos y se vende a 20 pesos con 34 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Nueve de la mañana con 20 minutos, gracias a quienes siguen en Señal Informativa Colotlán. Es un placer que nos esté sintonizando y yo les recuerdo que tenemos El Arte de Ser Beto Cuevas y Mi Vida en Seis Cuerdas, Memorias de un Rostro Oculto de Arturo Ibarra. Son dos obras literarias que pueden ser suyas si se comunica con nosotros al 499-992-4233 o al 800-701-9999 y nos dice simplemente cuál es el país invitado de honor a esta edición de la FIL 2022. Nosotros nos vamos con más detalles de la información. Ya suman 16 comunidades de aprendizaje y servicios académicos, mejor conocidos como casa universitarias, en la región. Escuchemos la siguiente producción que nos ha preparado mi compañera Isela Gamboa.
Casa Universitaria es un proyecto de la Unidad de Extensión que surgió con la finalidad de construir espacios entre la comunidad y la universidad. Estos cuentan con equipamiento o acceso a internet y conforme el tiempo, estos espacios se han convertido en gestiones sociales del conocimiento que permiten capacitar a la población en general en diferentes temas. Actualmente, el Centro Universitario del Norte cuenta con 16 casas universitarias en la región norte, informó el doctor Guillermo Aguilar Herber, coordinador de Extensión del CUNORTE.
Las casas universitarias son un programa de extensión propiamente, de extensión de los servicios universitarios. Casa Universitaria en primera instancia es un acrónimo de comunidades de aprendizaje y servicios académicos. Son espacios que normalmente se instalan en localidades, digamos, de Colotlán, en algunos otros municipios, donde tenemos presencia de estudiantes o no cuentan con ningún servicio de conectividad ni de acceso a una computadora. Este proyecto ha sido uno de los proyectos en los que ha puesto más énfasis la rectoría del centro. El maestro Uriel Nuño, rector del centro, ha promovido el tema de la vinculación comunitaria y este proyecto es uno de los proyectos de vinculación comunitaria. Es uno de los proyectos nobles que están enmarcados en la estrategia de inclusión educativa y de vinculación comunitaria también, porque se llevan servicios gratuitos de conectividad y de acceso a computadoras y pues todo lo que podemos, digamos, acceder a través de esto a localidades que de otra manera no tendrían ningún otro servicio.
Me menciona que hay en varias comunidades. ¿En cuáles está?
Mire, tenemos actualmente 16 casas universitarias aquí en la región. Todas operan de una manera distinta. Tenemos casas universitarias que están directamente en cabeceras municipales y esas tienen una dinámica porque son administradas por los municipios. Y tenemos casas universitarias que están puestas en localidades rurales o indígenas y esas, en algunas opera el municipio o los municipios o por un acuerdo de coordinación y en otras las operamos directamente de aquí, desde el CUNORTE. Por ejemplo, las casas universitarias que están en población indígena, que son las que normalmente operamos desde aquí, son las que están en San Andrés Coamiata, en San Miguel Huaystita, en San Sebastián y en Ocota de la Sierra. Esas casas universitarias pertenecen al municipio de Mezquitic y en el municipio de Bolaños tenemos la casa universitaria de Mesa del Tirador y de Tuxpan de Bolaños. Entonces esas son las que están en población indígena. Tenemos otros espacios que no son propiamente casas universitarias porque carecen ahí de los, digamos, activos importantes, que es el promotor, también en Santa Catarina y en Pueblo Nuevo, pero en esa solamente tenemos equipo y en Pueblo Nuevo tenemos conectividad. Ya que le hablé del promotor, el promotor de la casa universitaria es el elemento para nosotros más importante, es la persona que se hace cargo de la administración del espacio. Normalmente él atiende a las personas que van a solicitar servicios, les ayuda en el tema del uso de la computadora y, por ejemplo, a los que son estudiantes, les ayuda también en los trámites administrativos. Además, es la persona que ahí nos sirve como enlace entre la comunidad y algunas de las actividades que realizan, por ejemplo, los académicos. O sea, cuando hay algún trabajo de investigación o algo que se va a realizar a nivel comunitario, bueno, nos apoyamos en ellos.
principalmente quiénes pueden acudir a una casa universitaria.
Originalmente el espacio estaba destinado para los estudiantes del centro universitario, o sea, para que en aquellos días en los que ellos no están acá, en el QNorte, ellos pudieran hacer sus tareas y enviar sus trabajos a través de la plataforma Módulo. Eso era, digamos, la primera necesidad que queríamos cubrir a través de la casa universitaria. Pero después el espacio se convirtió en un espacio de vinculación. Entonces, cualquier persona de la localidad o de la comunidad puede acudir a la casa universitaria y utilizar los servicios que ahí se ofrecen.
El coordinador de extensión del QNorte compartió las funciones de algunas de las casas universitarias que, sin lugar a dudas, han sido de beneficio para la población.
Tenemos una casa aquí en Tlalcozagua, en el municipio de Huejúcar, y en esa casa universitaria se han realizado muchos trabajos de repostería. O sea, la promotora ahí nos ha ayudado mucho a bajar cursos de repostería. En San Andrés y en San Miguel hemos trabajado mucho con el tema de las hortalizas, y también ahí tenemos matriculados a varios estudiantes de UDG Virtual que realizan ahí todas sus actividades escolares. Pues las dos casas que tenemos, tanto en Tuxpan de Bolaños como en Mesa del Tirador, se han convertido en el espacio de interacción de los estudiantes de la licenciatura en educación indígena. Otras casas, por ejemplo, la que está en San Sebastián Teponahuastlán, que forma parte del municipio de Mezquitic, allá la promotora también colabora con el ayuntamiento y atienden ahí con la estrategia de centros comunitarios de aprendizaje, donde nosotros sumamos equipo, sumamos conectividad. El municipio de Mezquitic también suma equipo de cómputo ahí y se realizan diferentes actividades, como por ejemplo los servicios estos que brinda el registro civil de actas de nacimiento y esas cosas. Esto se hacen a través de esa casa universitaria.
Al cuestionar a Guillermo Aguilar si se pretende abrir más casas universitarias en la región norte, comentó lo siguiente.
Se pretende impulsar más el programa Casa Universitaria, puesto que a través de este programa podemos llegar a lugares a donde no llegan los servicios universitarios, pues a localidades, sobre todo a donde no llegan, sobre todo aquellas más alejadas. Creo que las casas universitarias que hemos abierto en localidades indígenas nos han sorprendido por la forma en cómo se han sido aceptadas dentro de la población, la función que están teniendo y ese vínculo que estamos creando nosotros desde aquí, desde el QNorte, hacia la comunidad. Yo creo que sí vamos a buscar abrir más casas universitarias.
Para Radio DG, Isela Gamboa.
Muchas gracias a Isela Gamboa. Y en más información, ¿se imaginan ustedes que hay edulcorantes naturales? Pues justamente el Centro Universitario del Norte trabaja en uno y yo los invito a escuchar la siguiente pieza. ¿Alguna vez ha probado o escuchado hablar sobre el azúcar o harina de mezquite? Este alimento, además de ser un producto consumido en México desde tiempos ancestrales, es un elemento altamente nutricional y rico en vitaminas y minerales. El Centro Universitario del Norte ha decidido apostarle a este producto como un sustituto de azúcar convencional y que se comience a utilizar como un edulcorante natural que no genera problemas de salud. Ana Cristina Núñez González, responsable del Laboratorio de Alimentos en el QNorte, nos comparte sobre el proyecto que ha implementado en el plantel.
Nos enfocamos un tiempo y seguimos trabajando en la utilización del mezquite, pues es un árbol endémico de aquí, hay demasiado. Desde antes se utilizaba todo el mezquite, o sea, la vaina, las hojas, las flores, incluso unas gomas que salen en la corteza del árbol, ¿verdad? Y hoy día ni siquiera las vainas las quieren consumir. Entonces, bueno, nosotros encontramos en el mezquite buenas propiedades nutrimentales y lo mejor que yo le encuentro es que podría funcionar como un edulcorante natural. No sé si han tenido oportunidad de probarlo, pero es un alimento muy dulce. De repente sabe un poco amargoso, ligeramente, por la cascarilla del mismo mezquite, pero sabe muy dulce. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una serie de proyectos, talleres, donde queremos hacer recetas de cocina estándar y sustituir la cantidad de azúcar por la misma cantidad de harina de mezquite.
La harina de mezquite se obtiene de la vaina que, una vez lista para cosecharse, se desprende del árbol. Se separan las semillas y la corteza, dejando lo que se conoce como pulpa y se pone a secar, para luego molerse y refinarse, dando como resultado un polvo color café claro muy aromático y dulce. Con ello, se pretende tener una mejor alternativa de edulcorante, detalló Núñez González.
El mezquite es muy alto, sobre todo en minerales, en muchos minerales que nos importan mucho, como el calcio, zinc, hierro, ¿no? Que son de los que más, digamos, necesitamos en nuestra dieta. En vitaminas también, muy rico en vitamina B12, que es son un grupo de vitaminas muy buenas porque aparte no las retenemos en el cuerpo, las tenemos que consumir todos los días, ¿no? Y el mayor valor que yo le encuentro es que es bajo en calorías y que es dulce de forma natural, para sustituir el azúcar. Entonces, le llamamos harina porque agarra una consistencia así como de harina. Realmente no estamos buscando sustituir la harina de trigo, por ejemplo. No, lo que buscamos es sustituir el azúcar, nada más. Y es un producto no fabricado, o sea, es directamente natural. Cortamos el mezquite, lo secamos, lo molemos. O sea, pasa por diferentes etapas, pero no se le agrega nada. Se pone a secar, se pone a cernir para separar las semillas de la cáscara y que quede ese polvito al que llamamos harina. Pues es totalmente natural, no es un alimento fabricado. O sea, el mezquite por sí es muy dulce. Uh-huh. Solo si sabemos extraer lo que llamamos harina, que es la pulpa.
El sabor dulce de la harina de mezquite se debe al alto contenido de azúcares del pericarpio o pulpa. Otra de las ventajas de este producto es que las semillas contienen grandes cantidades de lisina, fibra, proteínas y minerales. La entrevistada dijo que es importante que se adopten en la región buenos hábitos alimenticios que propicien una mejor calidad de vida, y para ello, el mezquite es una muy buena opción. El mezquite es una muy buena opción.
Y la invitación es literal. Si tú te haces un café, y los invito a que prueben la harina. Estoy de acuerdo que a mucha gente no le va a gustar. Yo creo que esto de cuidarnos de alguna forma es un sacrificio. O sea, hay refrescos de cola, por ejemplo, que muchos los hemos tenido que adaptar a consumir a veces light. Y no nos encanta el sabor, realmente preferimos el original. Uh-huh. Pero es un sacrificio que tenemos que hacer por el bien de nuestra salud. Y a fin de cuentas lo terminamos consumiendo, lo adoptamos, otra vez no nos encanta, pero no hay otra estrategia, ¿me entiendes? Y yo así veo, entonces yo realmente la he implementado en muchos postres, yo hago muchas actividades de repostería y sí lo he sustituido la cantidad total de azúcar por la misma cantidad de harina de mezquite o azúcar de mezquite también le podemos llamar y tienen buen sabor, realmente muchos nadie ni ha notado la diferencia y dulce sí está. Entonces yo ahí veo esa alternativa, incluso para que la industria alimentaria la pudiera agregar a sus productos.
El mezquite Prosopis SSP ha sido desde tiempos remotos uno de los principales recursos naturales para los habitantes de las regiones desérticas, quienes encontraron en esta planta múltiples beneficios. Fue uno de los recursos más importantes y un denominador común cultural para los pueblos nómadas de cazadores-recolectores que habitaban el sur de los Estados Unidos y el norte de México. A nivel mundial, existen 44 especies de mezquites, de las cuales 42 se encuentran en el continente americano, y en el norte de Jalisco, este árbol prolifera de manera natural, por ello debe darse el mejor aprovechamiento del mismo y además de otros recursos, detalló Cristina.
En la región hemos detectado una serie de problemas asociados a una mala alimentación, a una inseguridad alimentaria, ¿no? Como estrategia para combatir eso, estamos implementando una serie de programas, proyectos, que tienen el objetivo de utilizar ciertos alimentos que se dan en la región, que tenemos acceso, que son nutritivos y además son baratos, o deberían ser baratos, para cubrir esa parte, pues sí, nutricional, y que la gente ajuste a comprarlos o simplemente el acceso, pues. Y con ello, pues, se ve beneficiado, obviamente, el estado nutricio de los pobladores.
El mezquite se puede utilizar para distintas funciones. Otra iniciativa en la que también trabajan en el CUNORTE es utilizarlo como alimento forrajero para el ganado. Para Radio UDG Colotlán, Gonzalo Vela.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias a quienes nos siguen en el 104.7 de FM o a quienes lo hacen en udgtv.com/radiodg/colotlan. Yo les recuerdo que el día de hoy estamos regalando un par de libros, El arte de ser Beto Cuevas y Mi vida en seis cuerdas, memorias de un rostro oculto de Arturo Ibarra. Se los puede ganar llamando al 499-992-4233 o al 800-701-9999 y respondiéndonos cuál es el país invitado de honor a la fila en su edición 2022. En más información les quiero comentar que el mezquite como alimento forrajero y cultivo silvopastoril es una de las mejores alternativas para la ganadería y agricultura de la región. Escuchemos la siguiente información que nos ha preparado Dolores Hernández y su servidor. Un sistema silvopastoril es la práctica de la integración de árboles, forraje y el pastoreo de animales domésticos de una manera mutuamente beneficiosa, utilizando los principios del pastoreo gestionado, y es una de tantas formas distintas de agroforestería. Involucrar este tipo de prácticas en la región es elemental para mejorar la calidad de los suelos, prevenir la deforestación, pero sobre todo, contar con elementos que propicien alimento para el ganado. Una investigación en la que trabaja la maestra Irma Rodríguez Robles, técnico académico del Laboratorio de Agroecología y Zootecnia del Centro Universitario del Norte.
Nos definimos por esta especie por un aspecto muy importante, ¿no? Lo que se desarrolla en cada región. Eso es sumamente importante. Lo que se da, pudiéramos decir, de manera natural, sin necesidad de aplicar tantos fertilizantes, de hacerle manejo a las tierras y demás, que sabemos que, aunque es parte de la producción y que aumenta la producción, pues también sabemos que tiene efectos negativos todas estas prácticas agrícolas que hacemos. Y es muy importante desarrollar lo que se da de manera natural en la tierra. Entonces, en ese sentido, por sus requerimientos edafoclimáticos, es que se eligió el mezquite como especie para crear estos sistemas silvopastoriles, porque solitos de manera natural pueden desarrollarse sin hacer grandes prácticas agrícolas, que sabemos que, como lo comento, tienen su efecto negativo, ¿no?
Irma observó en el mezquite una buena alternativa para que la materia orgánica del árbol fungiera como un fertilizante natural y que las propiedades del mismo permitan prevenir la erosión, pero también que el fruto y las hojas del árbol sirvan como forraje para el ganado.
Por los requerimientos agroclimáticos, sí es una especie que se puede desarrollar en la región norte de Jalisco, a diferencia, por ejemplo, del maíz, ¿verdad? Como lo comentaba, de hecho hicimos unos estudios, tuvimos la oportunidad de trabajar en un programa del PRODETER aportando a la cadena productiva de bovinos de carne en el municipio de Villa Guerrero, y pues el forraje es parte importante en esta producción. En ese sentido hicimos unos estudios de suelo en diferentes partes de Villa Guerrero y nos encontramos que en todos los predios que se cultivaba maíz, en la mayoría tenía menos del 1% de materia orgánica. Entonces, la materia orgánica es fundamental para que las especies puedan reproducirse. Incluso tú le puedes dar fertilizante a la planta, pero si no existe la materia orgánica, esos microorganismos que ayuden a la planta a hacer esa simbiosis para que pueda absorber esos fertilizantes, la planta no los absorbe. Y menos del 1% es muy bajo. Lo normal, estamos hablando de un 4%. Entonces, en menos del 1% ya las producciones se ven comprometidas. Y esto está basado en que el productor utiliza su parcela, fertiliza su parcela, voltea el suelo y hace todas estas labores que, aunque son buenas en la agricultura, también dañan. Por una parte, la estructura del suelo, ya no hay esa lixiviación del agua, no hay esa aireación, porque lo movemos y luego se compacta. la acidificación que generan o la salinidad que generan los fertilizantes también lo van dañando. Descubrimos en estos estudios de suelo que tienen grandes cantidades de fósforo. Es decir, ni necesitaría el productor de aplicar fósforo a sus parcelas, porque el suelo lo tiene, de tanta aplicación que se ha dado, porque el fósforo es un mineral, un fertilizante mineral que, digamos que permanece en el suelo, no, es más estable, no se volatiza, como a diferencia del nitrógeno. Encontramos que ahí está, pero no tienen la suficiente materia orgánica. Entonces, el mezquite por su parte genera toda esta materia orgánica a través de sus foliolos, que esas hojitas que caen, altamente mineralizadas, y pueden regenerar este tipo de producciones, este tipo de agostaderos, que están tan dañados incluso. Aquí a estos, a este tipo de agostaderos, pues se les recomendó que hicieran aportes de materia orgánica, de estiércol, porque es lo que necesitan para producir. Entonces, en ese sentido, también en la región norte de Jalisco, el plan de desarrollo nos dice que tienen un 35% de degradación de suelos. Y parte de esa degradación es química, precisamente por los fertilizantes, y parte de esa degradación es por erosión eólica, por los vientos, por el agua que cae y se lo lleva. Como el suelo está tan compactado y está descubierto, pues toda el agua que cae, pues la gota lo daña y aparte arrastra el poco suelo que hay. Entonces, en ese sentido, consideramos que revegetar con mezquites va a minimizar esos problemas que tenemos, que al final de cuentas los agostaderos son los que soportan los cultivos, y los cultivos son los que mantienen el ganado. Esos bancos forrajeros, todo lo que se cultiva de maíz, de cebada, ya no es para el consumo humano, sino que es para el consumo animal, aquí en la región. Entonces, el revertir esos daños en realidad es importante para la producción. Elogimos el mezquite por su raíz. El mezquite cuenta con una raíz pivotante, es decir, una raíz central, principal, que llega a medir hasta 50 metros de profundidad. Es decir, que lo que vemos del mezquite hacia arriba, del tronco hacia arriba, su raíz crece 3 o 4 veces más. Es una raíz que retiene, precisamente por eso tiene la capacidad de retener grandes cantidades de suelo, retiene el agua, tiene la capacidad de extraer minerales de la tierra, y por eso la materia orgánica, los foliolos que genera, están altamente mineralizados. Por eso lo consideramos que es una opción para revegetar, para hacer que los agostaderos vuelvan a ser productivos por la generación de materia orgánica. Por ser una leguminosa, tiene la capacidad de capturar nitrógeno atmosférico. Hace esta simbiosis con esa bacteria que se llama rizobio y captura el nitrógeno atmosférico. Entonces, no necesita fertilización porque ella sola captura ese nitrógeno, lo distribuye en todas sus partes, y pues las hojitas, que son las que caen a la tierra y que más adelante se convierten en materia orgánica, están altamente mineralizadas.
El modelo de ordenamiento ecológico del territorio del estado de Jalisco indica que en la región norte del estado, la vocación del suelo para uso forestal es la más importante, abarcando 5.511.22 kilómetros cuadrados, el 50% total de la superficie de la región, seguido de 2.230.45 kilómetros cuadrados de cobertura pecuaria y únicamente 378.88 kilómetros cuadrados para la agricultura. Un aspecto que se debe considerar con la finalidad de lograr la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Es por eso que se propone la especie forestal nativa del mezquite, Prosopis spp, para la reforestación de los agostaderos. Los rumiantes son grandes contribuyentes al calentamiento global y al deterioro de la capa de ozono, esto debido a la liberación de altas cantidades de gases efecto invernadero a la atmósfera, entre ellos el gas carbónico y el metano. El abuso y sobreexplotación de los recursos naturales renovables son una acción creciente en la mayoría de los agostaderos y una problemática latente en la región que puede revertirse con la siembra del mezquite, asegura Irma.
El modelo de ordenamiento ecológico del territorio del estado de Jalisco nos dice que la región norte de Jalisco la vocación de su suelo es para uso forestal. Entonces, abarcando 5.511.22 kilómetros cuadrados para este fin. Es decir, que el 50% de la superficie de la región norte de Jalisco, su suelo, es para uso forestal, no para fines agrícolas. En ese sentido, el Prosopis spp, el mezquite, es considerado una especie forestal. Entonces, si reforestamos los agostaderos con esta especie, que la afinidad del suelo, las características que tiene el suelo, es para producir este tipo de especies, no lo estaríamos dañando a nuestro suelo, sino que de manera natural puede dar la producción, ¿sí? Se puede generar. En ese sentido, elegimos, es un aspecto que consideramos importante, pues obviamente para lograr proteger el medio ambiente, para no crear efectos negativos, para poder hacer una producción que sea sustentable, que sea sostenible, que no le implique al productor invertir demasiado.
De las acciones que ya han emprendido, la académica comentó que se ha trabajado en un microproyecto que esperan hacerlo crecer y realizar comparativos sobre la intervención del mezquite como modelo pastoril y con técnicas asistidas de riego.
Tenemos 2 años, 2 temporadas de lluvia, porque el mezquite lo plantamos en junio, porque pues obviamente en los agostaderos el productor no tiene riego. Entonces ya van 2 temporadas de lluvia que abastecemos aproximadamente con 1,000 árboles de mezquite a los productores ganaderos únicamente de Villa Guerrero. Es lo que hemos estado atendiendo. También con fines de estudio implementamos una parcela demostrativa aquí en la Boquilla de los Pérez. Es un predio donde sí se tiene riego y tenemos ahí ya plantada una parcela demostrativa que vamos a darle el manejo, vamos a medir su desarrollo, pero ya con riegos auxiliares para ver pues el rendimiento y demás, y poder hacer el comparativo con lo que se ha plantado sin ninguna intervención.
Esta es solo una parte de las muchas investigaciones, trabajos y proyectos que se emprenden en el Centro Universitario del Norte. Con información de Dolores Hernández, para Señal Informativa, Gonzalo Vela.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán, gracias por seguir en sintonía de este espacio. Los invito a que escuchemos la siguiente producción que nos han preparado Gustavo y Nancy, nuestros compañeros. Resulta que el café es la bebida más consumida en México, así es que vamos a escuchar qué nos comentan.
El café es la bebida más consumida en México y en una gran cantidad de países alrededor del mundo. Para muchos, el día no comienza sin una buena taza de café. También es la excusa perfecta para reunirse con amigos a charlar en la tarde, una buena manera de recargar energía y mucho más. Pero, ¿sabías que tomar café tiene una gran cantidad de beneficios para tu salud? Diversos estudios confirman que el café contiene muchos beneficios que van más allá de las propiedades energéticas de la cafeína. Y hoy una especialista nos da los beneficios de beber café, la doctora Livier Natalie Torres Castillo, doctora en Ciencias de Biología Molecular en Medicina, licenciada en Nutrición y profesora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS, nos platica qué es el café.
Pues el café son las semillas de un fruto y ese fruto crece en unos árboles. Estos árboles crecen naturalmente en algunas partes de África y en otras se comenzó a cultivar en otras regiones, como por ejemplo en la India, en México, en Arabia, en Centro y Sudamérica. Entonces, en esencia, pues el café es la semilla de un fruto.
Sin embargo, este fruto contiene mucha historia y aquí nos comenta su origen.
Fíjate que no se sabe exactamente cuál sea su origen. Hay como una leyenda que seguramente los conocedores del café y más de alguna persona ya habrá escuchado en algún momento, de que cuentan de una persona en Etiopía que salió con sus cabras al monte y entonces de repente comenzaron a consumir este fruto y las cabras se pusieron como a bailar o estar muy alertas, ¿no? Y este se considera por muchos como el origen del café, que fue en Etiopía. Sin embargo, los primeros reportes que hay, por ejemplo, en manuscritos que hablan del consumo del café vienen desde el siglo XVI. Incluso también algunos médicos de Persia, por ejemplo, por ahí del año del 860-932 después de Cristo, lo mencionaban como un tratamiento terapéutico para algunas enfermedades. Y también lo mencionaban, por ejemplo, que se debería consumir de acuerdo al temperamento de cada persona, cuando consideraban que teníamos como distintos humores o líquidos en el cuerpo, y eso también daba como los distintos temperamentos de cada persona. Y ellos decían que, por ejemplo, la persona que tenía un temperamento como muy agresivo y que era muy activo y que además su composición física era delgada, entonces no lo deberían de consumir.
Existe mucha controversia acerca de si es un alimento o un medicamento, y la especialista no lo aclara.
Años anteriores no se ponían de acuerdo en si el café era un medicamento o un alimento. Entonces pasó mucho tiempo hasta que existen como ciertas guías como para decir si algo es un alimento, ¿no? Y pues ya por fin el café se consideró como un alimento, ¿no? Pero por un tiempo entre los científicos no se ponían de acuerdo si lo podían considerar como un alimento o como un medicamento. Pues tiene que pasar como que varios procesos, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer pues es que se tiene que cosechar y de ahí se obtiene este fruto. Estos frutos tienen que tener como la madurez adecuada, porque va a haber algunos que no van a estar completamente maduros o otros van a estar pasados, ¿no? Entonces se tienen que seleccionar solamente los mejores frutos. Una vez que ya se obtiene el fruto, entonces se tiene que seleccionar, como te mencionaba, los que tienen la madurez adecuada, y esto se puede hacer de manera manual o por métodos mecánicos, ¿no? Utilizando algunas máquinas. Obviamente va a ser mejor o más preciso la selección manual, pero también es mucho más caro. Y después de que se han seleccionado los frutos, lo siguiente es obtener, ahora sí, la semilla de ese fruto, que es el grano de café que el que nosotros llegamos a veces a comprar en las tiendas, ¿no?
Pero para llegar al producto final, este fruto pasa por varios procesos. Escuchemos por cuáles.
Las semillas, hace cuánto tienen que obtener, puede ser por dos métodos. Uno que llaman seco y el otro mojado. O hay algunos que usan como combinaciones de los dos. El primero que se llegó a utilizar es en seco, donde pues ponen esas semillas a secarse y así es como se obtiene, ¿no? Y en el mojado pues utilizan, como su nombre lo dice, pues ponen el fruto a remojar, por así decirlo, para obtener la semilla. Y hay como diferencias, ¿no? Entre si se obtienen de una u otra manera. El método del mojado es el que da una mejor calidad al café. Entonces, una vez que ya se obtuvo el grano de café, ahí lo que se está obteniendo es el grano de café verde, que últimamente también ha estado como de moda su consumo, ¿no? Entonces, ahí lo que se obtiene es el grano de café verde y después de eso ya seguiría su proceso de tueste para que llegue al consumidor. Ese proceso de tueste, pues puede ser como por tres tipos, ¿no? Puede ser, hay quien llama como un tueste ligero, medio o oscuro. Y dependiendo de cómo se hace el tostado, va a ser como las características de sabor que va a tener nuestro café.
Y obteniendo el producto final, tiene dos presentaciones, las cuales son...
Hay, por lo general, dos presentaciones, lo podemos como resumir en dos presentaciones grandes, ¿no? Como molido o en grano. Y estas pueden ser, por ejemplo, en el molido, o que también tenemos el café soluble, ahí también podemos tener café descafeinado. Sería como a grandes rasgos las presentaciones que hay de café.
¿Pero cómo es que identificamos un café de calidad?
Para saber, decir si es un buen café o no, eso muchas veces va a depender del gusto de cada quien, ¿verdad? Pero si hay algunas cosas o algunos puntos, mejor dicho, que se pueden considerar para obtener un buen café, ¿no? Para saber que se está consumiendo un buen café. Entonces, uno de los principales puntos en los que nos podemos fijar es, por ejemplo, en su tostado. Y aquí, como comentaba, va a depender de lo que nos guste a nosotros, ¿no? Si es un tostado ligero, medio o oscuro. Otra cosa para saber si estamos o para elegir un buen café, también tenemos que considerar si lo queremos con o sin cafeína. Por ejemplo, un grano de café tostado que tiene un tostado oscuro va a tener menor cantidad de cafeína. También es importante, por ejemplo, si se va a comprar un café en grano, pues vayamos con alguien que tiene experiencia en la venta del café y que sea un tostador respetado. Porque una de las principales características que hace que un café se vuelva un buen café, pues va a ser su tostado, ¿no? Dependiendo del que nosotros nos guste. Otra cosa que también podemos hacer es revisar la fecha de tostado. Entonces es importante que no haya pasado demasiado tiempo desde que se realizó ese tostado. También, entre menos etiquetas, por ejemplo, tenga el café que estemos comprando, muchas veces nos podemos asegurar que es un café de mejor calidad, porque a veces pues juegan con la información y a veces, muchas veces en esas etiquetas están tratando pues de hacer que el consumidor confíe en producto y le ponen características que magnifican las características propias del café, y a veces no es necesario, ¿no? Es como un buen café puede hablar por sí mismo. Entonces, pues menos etiquetas es mejor, y lo mejor entonces sería comprarlo en grano, ¿no? Porque sabe más fresco.
Y al consumirlo, este nos brinda bastantes beneficios, como lo son algunos que nos menciona el especialista.
Mira, hay mucha controversia. Yo trabajo aquí en el área de investigación, entonces siempre tratamos de ser como muy, muy cautelosos, porque, digamos, los efectos benéficos del consumo del café pues se ven a través de los estudios que se hacen, ¿no? Que hacen distintos investigadores alrededor del mundo. Y hasta que eso no se repita por distintos investigadores, pues podemos concluir que sí tiene un beneficio como tal. Pero las investigaciones apuntan, por ejemplo, a que tiene beneficios como, por ejemplo, puede llegar a disminuir los niveles de triglicéridos en la sangre. También tiene otros beneficios como, por ejemplo, se ha visto en algunos estudios, pero como comentó, es importante que se siga replicando en gente de distintas partes del mundo para ver que realmente hay ese efecto, ¿no? Entonces se ha visto que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un estado que puede ocurrir en nuestro cuerpo que es previo a presentar diabetes mellitus, ¿no? También se ha visto otros beneficios como, por ejemplo, que haya menos acumulación de grasita en el hígado, una condición que se le llama hígado graso. Entonces, parece haber que cuando la gente consume más café, pues es como menos propensa que se le acumule grasa en el hígado, que es un lugar donde no se debería de acumular. Y también se han visto efectos a nivel del sistema cardiovascular. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que mejora la presión arterial, ¿no? Contrario a lo que se creía. Pero pues todo esto necesita, repito, comprobarse en que se sigan haciendo más estudios para estar seguros que realmente, pues esto sí es así, ¿no? O sea, considerando una tasa de 240 mililitros.
Esta información acerca del café fue brindada por la doctora Livier Natalie Torres Castillo, doctora en Ciencias de Biología Molecular en Medicina, licenciada en Nutrición y profesora del Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Gracias a Gustavo Robles por esta producción, y yo les reitero que aún nos queda un libro para usted que nos está escuchando. Puede llamar al 499-99-242-33 o al 800-701-9999 en el transcurso del día y solamente respondernos cuál es el país invitado de honor a la FIL en esta edición 2022, y así de fácil se lleva un libro. El arte de ser Beto Cuevas es este material literario. Ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Gonzalo Vela y me despido a nombre de Patty López, Isela Gamboa, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Nos escuchamos en una siguiente emisión.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.